Bienvenidas y bienvenidos a Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera y hoy os contaré la historia del conflicto irlandés, centrado en el IRA, el Irish Republican Army. Esto es, Ejército Republicano Irlandés, si no sois duchos en lengua inglesa. Para decirlo todo, en irlandés sería Oglaigh na Éireann. Yo, como sabéis, sí que soy ducho en lengua irlandesa. Antes de empezar, os recuerdo que podéis seguir el podcast en Twitter e Instagram, en @menuda_historia. Os leeré encantado por allí. Ahora sí, vamos con uno de los asuntos más espinosos del siglo XX, el conflicto en Irlanda, especialmente durante The Troubles. Un episodio que duró casi 30 años. Decidí investigar sobre esta temática, ya que solo conocía la superficie de los acontecimientos y quería profundizar. A las personas de mi generación nos han llegado comentarios sesgados sobre este conflicto. Muchas veces ha tratado de hacer un paralelismo con lo que pasaba aquí con ETA. El caso no se puede comparar, pero ya saben lo que gusta trenzar hilos que distorsionan o simplifican las causas de los problemas. La isla de Irlanda, o Eire en irlandés, está compuesta políticamente por dos estados, la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Este último forma parte del Reino Unido junto a Escocia, Inglaterra y Gales. Bien, Irlanda del Norte está dentro de la región histórica del Ulster, pero el Ulster no es toda Irlanda del Norte, ya que tres condados pertenecen a la República de Irlanda. Utilizo estos términos para que se entienda la configuración estatal actual de la isla, aunque en mi opinión la tierra no es de nadie y las fronteras son ficciones mentales colectivas. Ahí lo dejo. A modo de síntesis genérica, dividiré a la población de la isla. Por un lado, dentro de la República de Irlanda se encuentra una mayoría de origen irlandés, es decir, con ascendencia celta. Tienen particularidades como una lengua propia o una cultura diferenciada. La mayoría de la población es católica, aunque el peso de la religión ha ido disminuyendo en los últimos años. Por cierto, muchas veces se tiende a ver este conflicto como uno de origen religioso, cuando como mucho podemos decir que influyó de forma coyuntural. Bien, en Irlanda del Norte, por otro lado, tenemos una población dividida. Están los republicanos o nacionalistas irlandeses que quieren la unión de las dos Irlandas y por tanto salir del Reino Unido. Por otra parte están los unionistas o lealistas, partidarios de mantener la unión con Gran Bretaña y fieles a la corona. Ya saben, Save the Queen. Esta parte de la población de Irlanda del Norte es étnicamente de origen anglo-escocés y son protestantes en su mayoría. Remarco que estoy generalizando, ya que en la República de Irlanda también hay unionistas, al igual que a ambos lados de la frontera hay gente que le da igual qué estado decida mandar sobre ellos. Tras este breve contexto, toca remontarse en el tiempo. Los ingleses de origen normando se fueron asentando en Irlanda durante la plena Edad Media, influyendo, como es obvio, en la cultura o la religión. Sería en el siglo XVI cuando la corona intensificase la conquista de los irlandeses. Pese a ello, ciertas tradiciones gaélicas se mantuvieron en algunos sectores de la población gracias a que, de facto, los ingleses no ocuparon toda la isla. En 1690 se produjo un hecho reseñable que sirvió de cimiento para fomentar las diferencias en la isla. La batalla de Boyne enfrentó a católicos partidarios de Jacobo II contra protestantes que apoyaban a Guillermo III de Orange. El primero quería recuperar el trono de Inglaterra, Escocia e Irlanda. No lo consiguió. La victoria protestante aún es celebrada a día de hoy por los sectores más conservadores de los unionistas, principalmente por la Orden de Orange, una fraternidad con mucha influencia política y religiosa en el conflicto que nos ocupa. Y es que la utilización de simbología o acontecimientos pasados es parte notable del problema. Y aquí no hablo exclusivamente de este conflicto. En 1791, Wolfe Tone lideró la Asociación de los Irlandeses Unidos. Personas de diferente credo se unieron en la búsqueda de una separación política de los británicos. En 1798, intentaron una rebelión. Esta se tornó infructuosa. Las autoridades británicas condenaron a Tone a la horca. No les dio el placer y se suicidó en prisión. La identidad irlandesa tendría un mártir para las generaciones venideras. El siglo XIX fue complejo en toda Europa, pero la situación en Irlanda fue dramática. Las malas cosechas de patata en 1845 provocaron la pobreza extrema de muchos irlandeses, Cerca de 1 millón de personas murieron de hambre. Otro 1 millón emigró a Estados Unidos. Así surgió en 1858 el Irish Republican Brotherhood en Irlanda y, en paralelo, el Fenian Brotherhood en Estados Unidos. Ambas hermandades comenzarían a realizar acciones para visibilizar la situación de los irlandeses con respecto a los británicos. A finales del 19, los irlandeses nacionalistas buscaron una mayor autonomía con la Home Rule. Este estatuto fue denegado inicialmente por los británicos, por lo que surgieron movimientos políticos que buscaron la independencia completa. Así surgió el Sinn Féin a comienzos del 20. Quédense con el nombre de este partido, que en irlandés significa nosotros mismos. Dicho partido pasaría a ser el brazo político del IRA en el futuro, pero como vemos es anterior al propio IRA. En 1913 se fundó el que sería el grupo predecesor del IRA, los Irish Volunteers. Esta organización clandestina nació como respuesta a la fuerza de los voluntarios del Ulster. Estos eran unos paramilitares que tenían como objetivo frenar cualquier intento de autonomía irlandesa. No hablemos ya de independencia. La división y el odio en Irlanda era una realidad en la segunda década del siglo XX. Faltaba poco para que estallase el conflicto. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se produjo un hecho histórico para el pueblo irlandés. 2.000 personas se rebelaron en Dublín y declararon la independencia. Estos acontecimientos pasaron a ser conocidos como el Alzamiento de Pascua, ya que se produjeron el lunes de Pascua de ese año. La insurrección fue contestada por los británicos, como acostumbran a contestar los estados cuando hay disidencias, con violencia extrema. Los soldados atacaron la ciudad con artillería pesada, provocando la muerte de alrededor de 300 civiles, entre ellos cerca de 40 niños. 30.000 soldados británicos fueron enviados a Irlanda para frenar el movimiento independentista. Recordemos que estábamos en plena Gran Guerra, por lo que esta cifra toma aún mayor magnitud. Durante 5 días, Dublín se convirtió en un campo de batalla más. La ciudad quedó destrozada. Padraig Pearse, el autodeclarado presidente provisional de la República Irlandesa, claudicó tras el fracaso del levantamiento. Fallecieron muchos rebeldes en las calles de Dublín, pero lo peor vendría a continuación. Hasta 4.000 personas fueron detenidas, el doble de las que se habían congregado en las calles durante el alzamiento. Los principales líderes de la insurrección fueron juzgados por un consejo de guerra y fusilados. Entre ellos estaba James Connolly, líder socialista del movimiento. Escuchemos la carta que Thomas MacDonagh envió a su hijo un día antes de ser fusilado.
Don, mi querido hijo, recuérdame con amor y conserva mi esperanza. Sé que entenderás que he hecho algo extraordinario por Irlanda, dar el primer paso hacia nuestra libertad. Dios te bendiga, hijo mío.
Esta declaración pertenece al documental Lunes de Pascua de 1916, emitido por Radio Televisión Española. En este punto debo puntualizar que la mayoría de la población irlandesa no apoyaba una independencia total, o al menos no de esta forma. La represión indiscriminada de los británicos empujaría a muchos ciudadanos a la independencia. En 1918, el Sinn Féin fue el partido más votado en Irlanda durante las elecciones generales británicas. El Partido Republicano se negó entonces a ocupar sus escaños en Westminster y declaró la independencia irlandesa creando su propio parlamento, el Dáil Éireann. Comenzaba así la guerra de independencia irlandesa. Los que hasta ese momento habían sido los voluntarios irlandeses crearon el IRA, que nacía oficialmente en 1919. Cabe señalar que el término IRA, Irish Republican Army, ya había sido utilizado en 1866. La guerra no mostró la dureza de otras. Se trató de un conflicto centrado en objetivos y acciones concretas que finalizaría en 1921. Michael Collins, líder del IRA, y los británicos firmaron el Tratado Anglo-Irlandés ante el estancamiento de la contienda. Mediante el mismo se acordó la creación del Estado Libre Irlandés, que integraría toda la isla con la excepción de 6 condados de los 9 del Ulster, que pasarían a ser Irlanda del Norte. El tratado también incluía un punto en el que se destacaba la lealtad del nuevo Estado irlandés a la corona británica. Formarían parte en el futuro de la Commonwealth. Por su parte, Irlanda del Norte podría decidir si unirse a Irlanda del Sur o continuar con los británicos. Siendo los representantes unionistas, decidirían lo segundo de inmediato. La isla quedaba dividida. Terminaba un conflicto, pero comenzaba otro. El tratado, como supondréis, no gustó a todo el mundo. En el sur de Irlanda se desató la guerra civil irlandesa entre partidarios y detractores del tratado anglo-irlandés. Dejaron de ser miembros del IRA aquellos que vieron con buenos ojos el tratado. Algunos de sus integrantes pasaron a formar parte del brazo armado del nuevo Estado irlandés, persiguiendo a los que en el pasado habían sido sus compañeros en la liberación de Irlanda. Los que continuaron en el IRA se oponían al tratado, considerando que toda Irlanda debía unirse y que debían desligarse completamente de Gran Bretaña. Muchos irlandeses que vivían en Irlanda del Norte no se sentían británicos y consideraban que la lucha no debía terminar. El Sinn Féin, por su parte, también se dividió entre los que estaban a favor del tratado y los que no. Este episodio queda representado perfectamente en la película El viento que agita la cebada, protagonizada por Cillian Murphy, al que muchos conoceréis por su papel en Peaky Blinders. La guerra civil irlandesa finalizaría en 1923 con la victoria del gobierno provisional irlandés. Estos habían recibido la ayuda de los británicos, lo que son las cosas. Michael Collins, firmante del tratado, había sido asesinado supuestamente por miembros del IRA, es decir, sus compañeros en el pasado. Los convulsos años 20 en Irlanda dieron como resultado una sociedad dividida. El IRA pasaría a la clandestinidad. En 1936, el gobierno irlandés, con De Valera como primer ministro, declaró ilegal a esta organización. Es curioso el caso de Eamon De Valera. En 1916 formó parte del alzamiento de Pascua y fue encarcelado por ello. Después de la guerra de independencia estuvo en contra del tratado anglo-irlandés, pero cuando llegó al poder ya había cambiado de parecer. Este hombre de padre vasco llegó a ser presidente de la República Irlandesa de 1959 a 1973 y fue etiquetado por muchos irlandeses republicanos como un traidor. El odio entre comunidades en la isla no disminuyó, como estoy comentando, tras las guerras que dieron como resultado el Estado Libre Irlandés e Irlanda del Norte. En esas, en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, en la que Irlanda fue neutral, el Estado Libre Irlandés pasó a ser la República de Irlanda, saliendo de la Commonwealth un año más tarde. En estos años se intensificó la represión del Estado irlandés contra los miembros del IRA. Según he podido leer en el libro Matar por Irlanda, el IRA y la lucha armada, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 600 personas fueron encarceladas sin juicio previo aplicando la ley de ofensas contra el Estado. Por otra parte, la Iglesia Católica había conseguido mucho poder en la Irlanda republicana. En este punto veo interesante comentar la división ideológica irlandesa. Había sectores católicos tradicionales conformes con la deriva de Irlanda. Otros eran felices con la democracia irlandesa. Pero para un amplio sector, el alzamiento de Pascua de 1916 y el espíritu revolucionario de entonces no se reflejaban en la Irlanda en la que vivían. Los movimientos más a la izquierda no estaban de acuerdo con la deriva del nuevo Estado. E ideológicamente, ¿cómo se ha posicionado el IRA a lo largo de los años? Su republicanismo era evidente, al igual que su anhelo por una Irlanda unida. Sin embargo, a lo largo de los años mostró tendencias variadas y poco definidas. Hubo miembros marxistas o socialistas, otros eran puramente militaristas. Muchos jóvenes, eso sí, no tenían una ideología formada y solo veían dos frentes. La ideología de estos jóvenes estaba marcada por lo que veían en las calles o lo que les decían miembros más veteranos. El Green Book, el libro identitario del IRA, era la única lectura para muchos. A comienzos de los 70 surgió una escisión del IRA, el INLA, con una tendencia socialista mayor. A comienzos de los 60 la población republicana de Irlanda del Norte se sentía marginada. La exclusión de cargos públicos o un sistema electoral con circunscripciones calculadas para la victoria unionista así lo demostraba. El uso de la bandera irlandesa era ilegal en Irlanda del Norte. La historia y la lengua irlandesa no estaban incluidas en los planes de estudio. En 1964 se creó la Campaña para la Justicia Social que buscaba mejoras sociales para la población irlandesa en Irlanda del Norte. Las heridas sin cicatrizar iban a abrirse completamente en esta década. Faltaba poco para que comenzase el periodo conocido como The Troubles. En 1968 la juventud se rebeló. El principal ejemplo fueron los sucesos de mayo en París.
Y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame.
No solo en Francia, en todo el mundo comenzó un levantamiento de jóvenes que no vivieron la Segunda Guerra Mundial. Estos anhelaban una revolución que rompiese con el sistema establecido. Los republicanos de Irlanda del Norte se impregnaron con este fervor revolucionario. Saldrían a las calles para exigir justicia social. El 5 de octubre se produjo la marcha por los derechos civiles en Derry. El gobierno norirlandés había prohibido esta manifestación pacífica. Miembros del RUG, la policía norirlandesa, golpearon indiscriminadamente a los manifestantes. Para la mayoría de expertos comenzó, con dicha violencia, el periodo conocido como The Troubles, que duraría casi 30 años. Cerca de 3.500 personas perderían la vida en atentados, luchas callejeras, represión estatal o huelgas de hambre. Un conflicto en el que el odio entre sectores fue una constante. Vamos a escuchar la declaración de Brenda Murphy, una mujer detenida por su actividad en el IRA. Así contaba los motivos por los que entró en el grupo terrorista. El primero de ellos fue la represión en la marcha por los derechos civiles. El segundo, un episodio muy duro de violencia estatal. Escuchemos.
En los 60 era la época del movimiento por los derechos civiles. Solía saltarme el colegio para ir a las marchas de los derechos civiles. Mi familia no era republicana o política en absoluto. Estuve en Bartolet cuando solo era una cría. No debería haber estado allí. Mi madre tuvo a la policía y a todo el mundo buscándome, pero ahí estaba yo. Estuve allí cuando atacaron a la marcha y verdaderamente me impactó. Tenía probablemente 14 o 15 años. El resto de la gente en la marcha pensaba que estaba con alguien. Me impactó enormemente. En ese momento pensé, Dios, si no puedes marchar pacíficamente y manifestarte, entonces ¿qué demonios se supone que vas a hacer? Pero creo que para mí, la noche en la que se introdujo el libre internamiento sin juicio fue lo que hizo que pasara de ser algo simplemente político a implicarme realmente en la violencia y convertirme en miembro de lo que en aquel entonces era una organización ilegal. Y todavía lo es. Yo tenía 16 años y la redada para internar a la gente comenzó en Ballymurphy. Los soldados bajaron por la colina y registraron cada casa llevándose a la gente. Mucha gente corría en medio de la confusión y uno de ellos era mi tío, que tenía unos 41 años en aquel entonces. Y durante la redada y los registros, uno de sus hijos, que tenía unos 10 años, se perdió. Así que mi tío salió a buscar al niño. Llegó a Springfield Road y había una mujer enfrente de él a la que le había pasado lo mismo. La señora Conlon tenía unos 40 años y 10 hijos y la dispararon. Mi tío fue a ayudarla y también le dispararon. Y entonces el padre Mulan, el cura local, se acercó agitando con el brazo un trozo blanco de ropa y le dispararon. Fue como un dominó. Hubo 9 personas muertas seguidas. Pensábamos que estaban muertos. Sabíamos que uno de ellos era mi tío. Éramos una familia irlandesa muy unida. Y nadie podía ir a ayudarles y cada vez que alguien lo intentaba se le disparaba. Así que tuvimos que esperar como unas 16 horas y entonces a la mujer de mi tío se le informó de que en realidad no estaba muerto. Fuimos al hospital a verle. Nos dijeron que habían tenido que amputarle la pierna. De acuerdo, lo aceptamos. Pero cuando finalmente pudimos visitarle después de la operación, vimos que tenía los dos ojos morados, la mandíbula rota, las costillas rotas, los dedos rotos. En aquella época utilizaban lo que llamaban balas de goma. Aparentemente alguien, bueno, el ejército británico, había intentado introducirle una por el recto y apretó el gatillo. Vivió una semana y 4 días y murió como consecuencia de las heridas internas. Era evidente que le habían dado una paliza, así que después de aquello simplemente me dije, ¡al infierno! Porque te están matando si intentas limitar tu protesta solamente a derechos civiles. Y te están matando si no te limitas a ello. Así que la única forma de derrotar a esta gente es luchando.
Estas palabras las he sacado del libro Matar por Irlanda, de Rogelio Alonso. En este momento veo importante mencionar los grupos existentes en el Ulster en estos años. Como he dicho, existía el RUC, Royal Ulster Constabulary, que era el cuerpo de policía de Irlanda del Norte. En el 69 se uniría el ejército británico, el cual pasaría a estar desplegado en la zona de conflicto. También existían grupos paramilitares como el UVF, esto es, la Fuerza de Voluntarios del Ulster, un grupo terrorista lealista que ya había existido durante la segunda década de siglo. En el 66, en un contexto diferente, se refundaría y comenzaría a matar, antes incluso de que empezasen, The Troubles. Años más tarde se les uniría el UDA, el Ulster Defence Association, otro grupo paramilitar. Por la parte republicana, el IRA no había dejado de existir tras la Guerra Civil. Continuó el conocido como IRA antitratado. Fue en el 69 cuando resurge con fuerza el IRA. Más adelante explicaré la división entre el IRA oficial y el IRA provisional. También estaba su brazo político, el Sinn Féin, que cité antes. Es importante señalar que la relación entre el Sinn Féin y el IRA tuvo distintas fases, pero en algún momento llegaron a coordinar acciones. Del lado republicano, pero a favor de una solución no violenta, estaba la Asociación por los Derechos Civiles. Había muchas piezas sobre la mesa. La mecha se prendió definitivamente con la conocida como Batalla del Bauxite. El 12 de agosto de 1969, los aprendices de Derry, una cofradía protestante, convocaron una marcha en recuerdo de la Batalla de Boyne que cité antes. En su recorrido pasaron junto a un barrio republicano. Las provocaciones y palabras cruzadas entre miembros de ambas comunidades desembocó en una reyerta. Los disturbios por toda la ciudad se prolongaron durante varios días. El ejército británico intervino. El IRA ya se estaba organizando. El rearme y la polarización eran una realidad en el Ulster a finales de los 60. De estas discrepancias internas del IRA surgen dos corrientes, la del IRA oficial, más proclive a una solución política y más a la izquierda en el espectro político, y la del IRA provisional, rama partidaria de una solución armada y con una ideología más militarista. A los miembros del IRA oficial se les conocía como stickies y a los del IRA provisional como probos. La relación entre ambas corrientes sería variable. Por estos años, el Sinn Féin también estaba dividido entre los que estaban con el IRA oficial y los que lo hacían con el provisional. En estos primeros años de The Troubles, el IRA captó para su causa a muchos jóvenes descontentos y frustrados en un sistema que no les daba esperanzas. Existía la Fianna Éireann, considerada para muchos como la rama juvenil del IRA. Muchos adolescentes comenzaron ayudando al IRA, ya fuera provocando altercados, vigilando o transportando lo que fuera necesario. El IRA estaba compuesto principalmente por gente joven. Un dato esclarecedor es que en 1975 el 70% de sus miembros encausados tenían menos de 21 años. Los grupos paramilitares unionistas actuaban de una forma parecida. Había que captar a jóvenes descontentos para su causa. ...1969 fue un año de altercados constantes en Irlanda del Norte. Las manifestaciones acababan siempre con violencia entre las partes y con la consabida represión policial. El ejército británico ya se había desplegado en el Ulster. En este contexto, los gobiernos implicados, es decir, inglés, norirlandés e irlandés, trataron de escuchar tímidamente las demandas sociales de la población. Así, en el 70 se acordó terminar con los B-Specials, un cuerpo policial muy impopular entre el pueblo. Durante este periodo, los británicos habían construido en Irlanda del Norte los llamados Muros de la Paz, que separaban barrios en conflicto. Por cierto, ¿el nombre de Muros de la Paz no es un oxímoron? En 1970, Derry fue uno de los focos principales del conflicto. El Free Derry era una zona controlada por el IRA. A muchos os sonará el edificio con el mítico texto "You are now entering Free Derry". La población de esta zona ayudaba en muchas ocasiones al IRA si era necesario. En julio del 70, el ejército británico registró los hogares de la población en busca de armas, lo que provocó disturbios. Durante 36 horas, los británicos decretaron el toque de queda en la ciudad. Con el inicio de la nueva década, el odio sería contestado con odio y más odio. Las bombas, con bombas. La represión, con más represión. El IRA provisional aumentó notablemente su actividad terrorista. Por su parte, los voluntarios del Ulster también actuaron. Habitualmente, ambos grupos terroristas buscaban atacar pubs o puntos en los que se reunieran sus enemigos. Por el camino, mataban a población civil. El IRA también atacaba lugares en los que podía hacer daño al ejército o a la policía. En 1971, el gobierno británico aprobó el libre internamiento sin juicio. Cualquier sospechoso de pertenecer a un grupo terrorista, habitualmente del IRA, podía ser internado sin pruebas. Muchos civiles sin relación con grupos terroristas fueron detenidos y torturados. Digo que habitualmente eran los acusados de pertenecer al IRA los detenidos, ya que los grupos terroristas unionistas llegaron a cooperar con la inteligencia británica en determinados momentos. El inicio de los 70 era un hervidero de odio en ciudades como Belfast o Derry. Muchos civiles sufrieron las consecuencias, lo cual ayudó a la radicalización. Antes de que se me olvide, quiero recomendar la película 71. Está en Filmin y relata cómo un soldado británico queda aislado en un territorio controlado por el IRA. En esas llegamos a 1972, el año más mortífero del conflicto. Hasta 480 personas fallecieron entre las diferentes partes del conflicto y la población civil. El detonante fue el Domingo Sangriento. El 30 de enero, la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte organizó una manifestación en contra del internamiento sin juicio de muchos conciudadanos. Alrededor de 15.000 personas se manifestaron en Fríderi, principalmente en el barrio de Boxhythe. El IRA oficial y el provisional habían anunciado ese día un alto el fuego para asegurar que todo se desarrollase con normalidad durante la protesta. Los británicos habían prohibido la manifestación, aunque eran interrogantes sobre lo que sucedió el día de los hechos. Parece ser que un pequeño grupo de manifestantes se salió del recorrido acordado, llegando a lanzar objetos a las fuerzas británicas. Lo cual fue respondido por los paracaidistas británicos con fuego real. Lo que aún a día de hoy se pregunta mucha gente es por qué estos soldados estaban desplegados aquí y quién dio la orden de disparar cuando no estaban siendo disparados. 14 civiles desarmados fallecieron a causa de los disparos. Otros 13 fueron heridos por balas británicas. Ya en el siglo XXI, el gobierno británico pidió perdón por estos acontecimientos. Sin embargo, ningún asesino al servicio del Estado pagó por sus crímenes. La dureza de estos acontecimientos se puede ver en la película Bloody Sunday, de Paul Greengrass, la cual os recomiendo. Escuchemos ahora la transcripción de las palabras de Shane O'Doherty sobre su vuelta al IRA tras el domingo sangriento.
Solíamos defender la zona por la noche para que las tropas británicas no entrasen a hacer registros en las casas. Eamon Lafferty murió defendiendo el Boxhythe de la incursión de las tropas británicas por la noche. Así que la legitimidad como mecanismo de defensa se veía y se aceptaba, pero no como ofensiva. Si el domingo sangriento no hubiese sucedido, no sé si habríamos podido mantener la lucha armada 1 o 2 años más. Probablemente la habría tenido que suspender como ocurrió en los años 70. El domingo sangriento fue la gasolina. Yo había dejado el movimiento republicano y el IRA unos meses antes. En el verano, después de que disparasen a Eamon en agosto, pensé, joder, hay que enfrentarse a la violencia con violencia, incluso aunque me vayan a matar como hicieron con Eamon. Al menos voy a defender a mi gente. Así que fue la cosa de la defensa lo que me llevó de nuevo al IRA en el 72. Joder, mejor que mueras defendiendo a tu gente que simplemente en la calle porque eres católico, porque eres nacionalista o un manifestante por los derechos civiles. Joder, no quiero que me maten por ser un manifestante por los derechos civiles en medio de la jodida calle después de la cena del domingo. Quiero morir como un activista. Así que el impulso para volver al IRA fue el domingo sangriento. Conozco mucha gente que me ha dicho que si el domingo sangriento no hubiese sucedido no se habrían unido al movimiento. Para el IRA, el domingo sangriento es un momento decisivo. Después de aquello, el IRA tenía completa legitimidad. Antes del domingo sangriento, el IRA no tenía ninguna legitimidad.
Durísimo. Ante el incremento de la violencia en el Ulster, el gobierno británico suspendió el autogobierno en Irlanda del Norte, el cual tenía desde 1921. De 1972 hasta el final de The Troubles, Londres controló directamente lo que sucedía en el norte de la isla de Irlanda. En ese fatídico 1972 se produjo otro día trágicamente recordado, el Viernes Sangriento. El 21 de julio de dicho año, el IRA detonó 22 bombas que provocaron la muerte de 9 personas. La respuesta de grupos paramilitares unionistas como UDA, LVF o Red Hand Defenders no sería esperar. Por cierto, algunos miembros de estos grupos tenían vínculos con sectores neonazis. Un grupo de asesinos especialmente sanguinario entre los lealistas eran los carniceros de Shankill. Llegaron a descuartizar a sus víctimas antes de matarlas. También en el 72, el IRA oficial se disolvió. En el futuro pasaría a ser el Partido de los Trabajadores de Irlanda. Tras la época más dura de los conflictos, se produjo un intento de acuerdo conocido como The Sunningdale. Diversos partidos políticos estaban entre los firmantes, entre ellos no se encontraba el Sinn Féin, que en ese momento estaba prohibido. El IRA se opuso al acuerdo. En 1974, los paramilitares unionistas también boicotearon el mismo. 4 bombas colocadas por voluntarios del Ulster detonaron en Dublín, matando a 33 personas. Tras intentar buscar soluciones a la llamada dimensión irlandesa, el acuerdo fracasó con estos atentados. The Troubles, o los problemas en castellano, continuarían. Anteriormente, eso sí, los británicos habían cedido, terminando con el libre internamiento sin juicio, al menos sobre el papel. Ahora veremos el modus operandi aplicado desde entonces. Los atentados salvajes de Lira Provisional y de los diferentes grupos unionistas continuaron. Uno de los más conocidos fue el atentado que costó la vida de 5 personas en Guildford, Inglaterra. El IRA Provisional, o simplemente IRA, ya que ya no existía el oficial, puso una bomba en un pub frecuentado por el ejército británico. Se acusó a los conocidos como 4 de Guildford, con Gerry Conlon a la cabeza, del atentado, y a los 7 de Maguire por su colaboración. En el 89 se descubrió que estas personas habían estado o estaban en prisión por un delito que no habían cometido. La policía inglesa torturó y obligó a firmar declaraciones a unos civiles sin vínculos con el IRA. El caso se hizo mundialmente conocido por la película En el nombre del padre. De todas las películas que he recomendado hasta el momento, es la que os obligo a ver si es que no lo habéis hecho aún, claro. Una auténtica obra de arte protagonizada por Danny Day-Lewis. Las torturas policiales en busca de culpables también se hicieron conocidas con los 6 de Birmingham, otro caso vergonzante para los británicos. En esta época hubo otros 2 atentados que acapararon la atención de los medios. El primero fue el asesinato de 3 miembros de la banda The Miami Show Band. Estos irlandeses regresaban a casa tras dar un concierto en Irlanda del Norte cuando supuestos soldados británicos les detuvieron. En realidad eran voluntarios del Ulster que les asesinarían. Escuchemos un fragmento de una canción suya. En este ambiente de terror, en el 79, fue asesinado por el IRA Louis Mountbatten, último virrey de la India. Si habéis visto la serie The Crown, os sonará este nombre. Un miembro del IRA colocó una bomba en su barco, la cual explosionó cuando estaba en la mar. Con el paso de los años, el terrorismo se desplazó de Irlanda del Norte a Inglaterra o Irlanda. Otro atentado sonoro fue el del Gran Hotel de Brighton en 1984. Durante la Convención Conservadora Británica, un artefacto explotó, acabando con la vida de 5 personas. El objetivo principal era la primera ministra, Margaret Thatcher, la cual salió ilesa. La situación en los 80 seguía siendo grave, pero los atentados no tenían la beligerancia de la década anterior. El IRA tendía por aquel entonces a llamar antes de una explosión. Buscaban hacer un daño económico, no humano. Muchas veces no salía como esperaban. A comienzos de los 80 se produjo la muerte por huelga de hambre de 10 presos del IRA y del INLA, entre los que se encontraba Bobby Sands. Querían dar a conocer sus proclamas a nivel internacional y reclamar el estatus de presos políticos, lo que les garantizaba ventajas penitenciarias. Ya habían realizado otras acciones como las protestas de la sociedad. Esto era manchar de heces las paredes de la prisión. Escuchemos las declaraciones de Margaret Thatcher sobre la huelga de hambre.
May I make one point about the hunger strike in the Mays prison? And I want this to be utterly clear. There can be no political justification for murder or any other crime. The government will never concede political status to the hunger strikers or to any others convicted of criminal offences in the province.
La Dama de Hierro decía aquí que no puede existir justificación política alguna para el asesinato ni para ningún otro delito, y que no concedería categoría política a los huelguistas. Pese a estas palabras, la huelga tuvo una dimensión espectacular y puso en el foco este conflicto. Finalmente, aunque no se reconoció el estatus de presos políticos, sí que se atendieron muchas de las demandas de los presos. Dejando esto de lado, en 1983, Gerry Adams se convirtió en presidente del Sinn Féin, siendo la cara visible del republicanismo desde entonces. Hay dudas sobre su vínculo con el IRA en su juventud, él siempre lo ha negado. Cuando llegó al mando del partido político, comenzó a tener conversaciones secretas con el gobierno británico para intentar solucionar el conflicto. Un conflicto que, como todos, tuvo su parte en los medios. Por ejemplo, durante muchos años, en los principales medios de la República de Irlanda, no se podía citar ni al IRA ni al Sinn Féin. El IRA, por otro lado, tenía un medio afín, el An Poblacht. Quiero poneros ahora otras palabras de Shane O'Doherty sobre su estancia en prisión y cómo le excluyeron miembros del IRA por pedir perdón.
Recuerdo los gilipollas que... algunos capullos, algunos idiotas me amenazaron en la cárcel diciéndome que si continuaba con esa línea política expresada en mis cartas a los periódicos, considerarían tomar medidas muy duras contra mí. Lo que les alucinaba era mi referencia a los derechos humanos de las víctimas, la gente inocente, y decir que nuestra intención en el IRA nunca había sido convertirnos en violadores de derechos humanos. A mí se me criticó en todo el movimiento republicano por pedir perdón públicamente a la población británica. No me lo perdonaron durante años. Durante los 8 años siguientes que estuve en cárceles inglesas, de los 70, 80 o 90 presos que había, solo me hablaban los 6 de Birmingham y los 4 de Guildford, que por supuesto eran inocentes. Y entre los amigos de Lira en la cárcel, solo había 3 o 4 que tenían el valor de hablar conmigo, porque el resto se negaban. Y si bajaba al patio y alguno de los tipos de Lira estaba jugando al fútbol, me tiraban el balón a la cabeza al pasar. O si estaba en una celda de aislamiento, como estuve durante casi 4 años, si nos sacaban al patio de la prisión para dar un paseo y algo de ejercicio durante una hora, los tipos de Lira iban por su cuenta y me ignoraban delante de los funcionarios de prisión. Porque había dicho la jodida palabra "lo siento" y porque había hablado de víctimas y de derechos humanos.
Palabras muy esclarecedoras, sin lugar a dudas. Vamos ahora a 1985. En ese año se firmó el acuerdo anglo-irlandés, no confundir con el que finalizaba con la guerra de independencia irlandesa. Thatcher y el jefe de gobierno irlandés firmaron un acuerdo en el que señalaban que Irlanda del Norte seguía siendo del Reino Unido, salvo que la mayoría de los ciudadanos decidieran lo contrario. En el 86, el Sinn Féin reconocería la Cámara Baja Irlandesa. Se acercaba el fin del conflicto. También en esta década se produjo una escisión del IRA provisional, el IRA de continuidad. Pese a que la violencia había disminuido, aún había atentados. Otro especialmente recordado fue el del cementerio de Milltown en 1988. Era el entierro de 3 miembros del IRA asesinados por el servicio aéreo británico en Gibraltar. Estaban allí para preparar un atentado. Durante el sepelio en Irlanda del Norte, un terrorista de Luda disparó y lanzó granadas de mano a los asistentes. 3 personas murieron en el ataque. La acción perpetrada por Michael Stone tomó mayor relevancia al estar las cámaras grabando el acto. Las noticias de todo el mundo abrieron con los hechos. El UDA respondía con este ataque al atentado realizado por el IRA en Enniskillen, Irlanda del Norte. En un acto en recuerdo de los caídos en guerras por la Commonwealth, una bomba había estallado matando a 11 personas, 10 de ellas civiles. Esto causó mucha indignación, como es obvio, entre la sociedad unionista. Escuchemos la visión sobre el sectarismo que provoca el terrorismo de Liam McConaughey, ex integrante del IRA.
En una situación concreta, cuando te están atacando físicamente con pistolas, la violencia es la única respuesta, pero no estaba contribuyendo a avanzar tu objetivo político de una Irlanda unida o acercando a las personas, sino todo lo contrario, las estaba dividiendo más. Pero debes entender que el IRA provisional tiene una ideología diferente y que, pese a que dicen defender la noción del republicanismo, sus acciones son claramente sectarias. Por lo tanto, su argumento es que no había otra respuesta a los desmanes del gobierno británico, más que luchar, disparar y que la violencia estaba justificada, a pesar de los efectos o las repercusiones que su campaña tenía en la comunidad protestante. Mi opinión como republicano es que la campaña de los probos estaba contribuyendo al incremento del sectarismo. Estaba fortaleciendo los elementos más sectarios dentro del unionismo y las bandas criminales como la UVF y el UDA, y no estaba ayudando a la ideología republicana ni un ápice. Por eso es por lo que digo que la lucha armada jamás fue un arma válida para perseguir tus objetivos políticos o para conseguir justicia, sino todo lo contrario. En mi opinión, cuando tuve tiempo de mirar la situación y de reflexionar, llegué a la conclusión de que mis actividades dentro del IRA, disparando a soldados y a policías, no contribuían en absoluto a la ideología republicana. Lo que hacían en cambio era aportar justificación a la UVF y al UDA para tomar represalias reaccionando contra mi comunidad.
Los 90 comenzaron con más calma. Aún así, hubo algún episodio sonado, como el atentado con un mortero a Downing Street, sede del gobierno británico. Allí estaba reunido John Major, el primer ministro por entonces. No hubo víctimas. Aun con esas, el conflicto llevaba años estancado y no había avances en lo referente a Irlanda del Norte. Así lo resumía perfectamente Eamon McDermott, excombatiente del IRA.
Se llegó a un punto en la guerra en el que había lo que se denominó como un nivel aceptable de violencia. Sé que ahora esta expresión es una especie de cliché, pero venía a decir que las dos partes podrían vivir con esa situación, pero que nadie estaba avanzando. Los británicos no estaban ganando, y no podían ganar. Y al mismo tiempo, el IRA tampoco estaba ganando, pero tampoco estaba perdiendo. Nadie era lo suficientemente débil como para perder, y nadie era lo suficientemente fuerte como para ganar. Así que tenía que intentar alguna táctica alternativa. El alto el fuego y el proceso de conversaciones y todo lo demás fueron la alternativa.
En 1994, el IRA, así como los principales grupos terroristas unionistas, decretaron un alto el fuego. Este se levantaría brevemente, pero la parte más dura del conflicto iba a quedar atrás. Durante estos años se produjeron conversaciones entre los diferentes partidos. Inicialmente, el Sinn Féin no fue incluido en las negociaciones, lo cual provocó que el IRA retomase las armas. En el 97, el IRA decretó una nueva tregua después de que aceptasen sentarse a hablar con el Sinn Féin. Esto provocó una nueva escisión del IRA, conocida como Real IRA o IRA auténtico, que abogaba por continuar con la lucha. El IRA auténtico realizó uno de los atentados más mortíferos en 1998. Una bomba en Omagh, Irlanda del Norte, mató a 29 civiles. Este ataque desacreditó definitivamente a los republicanos que querían seguir con la lucha. La crueldad y el sinsentido de este atentado fue señalado por propios sectores republicanos. Por entonces había firmado ya el Acuerdo de Viernes Santo o Acuerdo de Belfast, que entró en vigor en diciembre de ese año. Oficialmente, el periodo conocido como The Troubles finalizaba en el 98. Posteriormente, eso sí, siguió habiendo atentados que costaron la vida de hasta 158 personas. Grupos violentos disidentes seguirían actuando, pero ya sin prácticamente apoyo entre las comunidades hartas del conflicto. El acuerdo lo firmaron partidos británicos, irlandeses y norirlandeses de diversa índole. Por cierto, Tony Blair ya era el primer ministro británico por entonces. Los parlamentos irlandés y norirlandés ratificaron el acuerdo poco después, tras un referéndum al pueblo. En Irlanda fue aprobado con un 94,4% de apoyo. En Irlanda del Norte, con un 71,1%. Pero, ¿qué suponía el acuerdo de Viernes Santo? Paso a enumerar algunos de los puntos. La creación de un gobierno descentralizado en el que compartiesen poder unionistas y republicanos. Excarcelación de miembros del IRA y de grupos unionistas. Retirada de las peticiones de extradición a terroristas en búsqueda y captura. La policía no irlandesa, el RUC, sería sustituida por otro grupo policial. También se reconocía el derecho de los habitantes de Irlanda del Norte a cambiar de estatus por la vía democrática. Esto, por cierto, puede implicar en el futuro la unión de las dos Irlandas. También había un compromiso de paz de los partidos políticos en la región. Y, entre otras cosas, un desarme de los grupos terroristas. Como suele pasar, hubo escisiones que no aceptaron el desarme, tanto por la parte unionista como con el Real IRA que he citado antes. No quiero acabar sin citar un hecho vergonzoso que aconteció en 2001 en una escuela católica en Belfast. Un grupo de niñas se dirigía a su primer día de colegio ubicado en un barrio protestante. 200 radicales unionistas se agruparon para increpar a las menores y a sus familiares. Durante días, las estudiantes y sus familias tuvieron que ir escoltadas al colegio ante los insultos y lanzamiento de objetos de los radicales. El odio de los más inhumanos aún seguía existiendo, y es que no hay nada más cobarde que atacar a un menor. Las cámaras grabaron los incidentes. En 2005, el IRA provisional se desarmó oficialmente. La violencia en la zona siguió disminuyendo. Aunque aún a día de hoy existen los muros de la paz. Hay un plan para eliminarlos, eso sí. También, lamentablemente, continúa el conocido como Nuevo IRA. Unas decenas de personas lo componen. En 2019 asesinaron a la periodista Lyra McKee, que estaba investigando sobre crímenes sin resolver durante el conflicto. ¿Y cómo está actualmente la situación en la zona? El Brexit ha afectado considerablemente. Irlanda del Norte votó mayoritariamente por la continuidad en la Unión Europea. Esto les garantizaba estar bajo la misma unidad económica que sus vecinos. Recuerdo aquí que las exportaciones entre Reino Unido e Irlanda son notorias. Por otra parte, el Sinn Féin ganó las elecciones en la República de Irlanda en este 2020. Muchos jóvenes que no vivieron el conflicto no dan tanta relevancia al pasado de este partido y su vínculo con el IRA. El futuro es incierto y no se sabe si la herida se reabrirá. Aunque parece sanada, aún pueden existir factores que alteren la situación. Recuerdo aquí que la población norirlandesa puede decidir si en el futuro unirse a la República de Irlanda y, según las estadísticas, en pocos años habrá mayoría católica en Irlanda del Norte. Veremos qué sucede. Voy a pasar ahora con las declaraciones de Marianne Walsh, madre de una víctima de Luda, que así resume los hechos.
Todas las partes deberían llegar a un consenso y reconocer que habían obrado mal. Y con las partes no me refiero solo a republicanos y unionistas, me refiero también a los gobiernos, que son otros de los protagonistas de esta guerra. El gobierno del sur de Irlanda y el de Gran Bretaña en particular. Ellos fueron quienes tensaron la situación. Yo de hecho culpo de todo al gobierno británico. Creo que deberían reconocer públicamente su responsabilidad, admitir el papel que desempeñaron en todo esto y dejar de presentarse ante el mundo como si fueran una especie de árbitro en una guerra religiosa, porque nunca fue ese el problema. Nunca fue un conflicto religioso, fue una lucha de clases, una lucha por el poder.
Estas declaraciones, con las que estoy bastante de acuerdo, las he sacado del documental Domingo a las 5, del canal Historia. A modo de conclusión sobre el conflicto, daré mi opinión. En asuntos así hay que alejarse lo más posible del dualismo. Me considero un antidualista que huye de la equidistancia. Y me explico. Creo que episodios tan complejos como los de Irlanda e Irlanda del Norte no se pueden ver como si fuera un partido de fútbol con dos equipos o dos frentes. Si lo hacemos, estamos banalizando la situación. Hubo factores sociales, económicos, culturales o religiosos que influyeron en la disputa. Hubo muchos frentes, muchas causas y muchas consecuencias. Por ello, huyo del dualismo. Huir del dualismo también puede hacernos caer en la equidistancia partidista por inacción. Ya saben, ni negros ni Ku Klux Klan. Por este motivo, hay que señalar qué provocó que la gente cayera en unas trincheras marcadas, en frentes sectarios construidos sin raciocinio. En este conflicto se tiene que hablar de un imperio que dominó e intentó imponer su cultura, lo cual generó odio. Se tiene que hablar de falta de libertades, lo cual generó odio. Se tiene que hablar de desigualdad de poder, lo cual generó odio. Se tiene que hablar de atentados sectarios que costaron la vida a civiles, lo cual generó odio. Se tiene que hablar de la represión policial y crímenes estatales, lo cual generó odio. Se tiene que hablar de que el IRA, el UDA, otros grupos o el Reino Unido utilizaron el terrorismo, lo cual generó odio. En definitiva, hay que señalar todo lo moralmente reprochable para huir de la equidistancia. También me gustaría señalar que aunque nos documentemos, leamos o miremos conflictos que no nos tocan directamente, nunca los entenderemos completamente. He preparado este podcast, pero no me ha afectado directamente, por lo que no entenderé nunca su magnitud total. Soy el primero que creo entender cosas por leer sobre ellas, cuando no es así. A mí no me ha producido ninguna herida, por tanto, no entiendo realmente lo que supone. Muchas gracias por escucharme. Si tenéis algún comentario, o mejor, a que queráis señalarme, lo podéis hacer a través de Twitter o Instagram, en @menuda_historia. También me podéis escribir al correo del podcast, menudahistoriatu@gmail.com. Ha sido un placer acercaros un asunto tan espinoso como el del conflicto irlandés. Gracias por estar al otro lado. Adiós.